En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 11 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Casi 48 horas después se sigue hablando del derbi, de las polémicas arbitrales y de la utilización del VAR. Por cierto, que mañana está prevista una reunión de la plantilla del Atlético con Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, para aclararles cuándo y cómo se utiliza el vídeo arbitraje. Son muchos los aficionados atléticos indignados por las decisiones de Estrada Fernández y de Martínez Munuera, pero tras el encuentro Simeone dejó un mensaje muy claro.
No creo absolutamente que hemos perdido por las acciones del VAR, ¿eh? El rival ha sido mejor que nosotros, ha sido sobre todo más contundente y en esa contundencia hizo un partido muy bueno. Felicitarlo al rival y nosotros prepararnos para lo que viene.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Los madridistas están felices por la reacción del equipo y por la imagen mostrada en el Camp Nou y en el Metropolitano. Y ahora llega la Liga de Campeones. Diego García.
Tras lavar su imagen ante Barcelona y Atlético de Madrid, vuelve la competición que más le gusta al equipo blanco, la Champions. El Real Madrid viaja a Ámsterdam mañana con las bajas de Llorente e Isco, que sigue con su proceso de recuperación. El centrocampista malagueño sufre una dorsalgia cervicalgia aguda. Además, el equipo ha entrenado esta mañana y Benzema ha estado en el gimnasio sin saltar al césped de Valdebebas.
El Atlético le da vueltas a lo ocurrido en el derbi. No falta la autocrítica por el mal partido realizado, pero también hay indignación por cómo se arbitraron las jugadas polémicas. José María Bonilla.
No anda fino el Atlético en las últimas semanas. Ha perdido los últimos dos partidos y las sensaciones futbolísticas que transmiten no son ni mucho menos buenas. Al margen de las últimas decisiones y resoluciones del VAR, que han sido desfavorables al equipo colchonero, no se puede obviar que existen errores defensivos que hace un tiempo eran impensables, que en ataque no se tiene ni la llegada ni la contundencia de antaño, que el centro del campo tampoco transmite seguridad y que hay jugadores por los que el club ha apostado mucho que están dejando muchas dudas.
El Leganés arrolló al Betis, al que derrotó por 3-0 gracias a un triplete del delantero marroquí En-Nesyri. No gustaron en absoluto las declaraciones de Quique Setién tras el partido, quitándole valor al triunfo pepinero. Respondió con serenidad el lateral del Lega, Juanfran.
Son estilos de juego diferentes. El Betis juega muy bien a fútbol y es muy bonito verle jugar y el rendimiento que le está dando es muy grande. Nosotros quizás no tocamos tanto, pero somos más directos, tenemos mucha artillería de arriba y bueno, son los dos muy respetables y yo creo que tanto el Betis como el Leganés están haciendo grandes temporadas hoy, este año.
En el Getafe el nombre del día también es el de un delantero centro. Jorge Molina ya tiene un hueco indeleble en la historia del Getafe, Nacho Colado.
Transcurría el minuto 62 del partido cuando Jorge Molina marcaba el segundo gol del partido, un gol que suponía el número 40 en su cuenta particular, convirtiéndose de esa manera en el máximo goleador histórico del Getafe en primera. A sus 36 años entra en la historia con unos números que van a perdurar en el tiempo. Molina contribuyó en la victoria del Getafe 3-1 al Celta, que le mantiene en puestos europeos.
En segunda división, el Rayo Majadahonda arrancó un valioso punto en el campo del Extremadura y el Alcorcón sufrió un nuevo traspiés, Laura Cabrera.
Derrota cruel para el Alcorcón, que ganaba, que perdía en Santo Domingo en el minuto 85, justo a raíz de la expulsión de Laure. El Cádiz remontó en tan solo 7 minutos. El Alcorcón se cae de los puestos de playoff y pierde la sexta plaza, bloqueo del conjunto amarillo, que solo ha sumado 5 de los últimos 30 puntos en disputa. El entrenador Cristóbal Parralo hace autocrítica.
Lo que sí está claro es que la expulsión nos ha afectado. Hemos jugado con uno menos, ellos se han volcado, han tenido la suerte de, bueno, la insistencia para poder empatar, nos han empatado y luego lo que no se puede es que tiremos un córner y recibamos un gol, ¿no? Yo creo que somos un equipo con suficientemente experiencia como para que estas cosas no ocurran y están ocurriendo. Hay que ponerle fin porque si no es imposible ganar un partido.
En segunda B, el Fuenlabrada mantiene el liderato tras empatar en el campo del Coruso, liderato compartido con el Atlético B, que derrotó al Navalcarnero. En el Fuenla esta mañana anunció su adiós el veterano Cata Díaz, ex del Getafe y del Atlético. Fuenlabrada, Andrés Luque.
El Cata Díaz ha dicho adiós al mundo del fútbol aquí en el Estadio Municipal Fernando Torres de Fuenlabrada, con 39 años y 593 partidos disputados. El jugador no ha desvelado los motivos de su marcha, eso sí ha dicho que son motivos familiares que no ha podido resolver y que finalmente le obligan a viajar a Argentina este miércoles con toda su familia. También hemos hablado con Miguel Belgar, el director deportivo de los azulones, que ha dicho que le querían haber renovado, pero que entienden perfectamente los motivos de su marcha.
Y en baloncesto dimitió Néstor García como entrenador del Fuenlabrada, que sumó una nueva derrota esta vez contra el Barça. Y ayer ganaron tanto Real Madrid como Estudiantes en vísperas de la Copa del Rey, Jorge López.
El Real Madrid ganó al Baskonia por 82-76 con una gran actuación de Anthony Randolph, que anotó 18 puntos. Los de Lasso, después de haber perdido contra el Unicaja y CSKA, recuperan así un poco de confianza y se centran en el partido de cuartos de la Copa del Rey contra el Estudiantes este viernes 15. El Estudiantes también llega reforzado después de ganar este fin de semana al Andorra con remontada por 91-90.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera, nuestro ángel de la guarda, se ocupa de la producción y la coordinación. Y como siempre, os recuerdo que esto es Onda Madrid y que estáis escuchando El Partido de la Una, porque aunque os no los creáis, os lo pueden preguntar en cualquier momento. A esta hora, la una y casi 11 minutos, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
La Liga de Campeones se juega en El Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en El Partido de la Onda. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El Partido de la Una en Onda Madrid.
Pues el Barcelona no pasó del empate a cero en Bilbao frente al Athletic con dos paradas extraordinarias de su portero Marc-André Ter Stegen, una a Susaeta, otra a Iñaki Williams. Eso significa que el Barça se ha dejado 4 puntos en las 2 últimas jornadas, que es líder con 50 puntos. El Real Madrid, después de su triunfo en el Metropolitano, Es segundo con 45, sí. Así que está en este momento más cerca del conjunto rojiblanco, del conjunto culé. Y el Atlético de Madrid es tercero, con un puntito menos que el Real Madrid. 51 el Barça, 55, 45 el Real Madrid. Es decir, que está a 6 puntos del equipo azulgrana y a 7 el Atlético de Madrid. Quedan 15 jornadas para el final del campeonato, quedan 45 puntos en juego y en muy poquito tiempo, el 2 de marzo, en el Bernabéu, tenemos un Real Madrid-Barcelona que puede cambiar la liga. Aquí están ya Nacho Colado, Diego García y José María Bonilla. Los tres, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el Real Madrid a 6, Diego, por ejemplo, empiezo con ti, y con todo lo que queda, esto se abre, y con el Atlético a 7.
Hay liga, y lo cierto es que, bueno, el Real Madrid ha hecho una notable mejoría de juego y de resultados en las últimas fechas, en el último mes. Ahora incluso le viene este mes tan complicado y lo está saldando con resultados positivos. Fease frente al Fútbol Club Barcelona en Copa, también ante Atlético de Madrid en Liga el pasado fin de semana, y ahora pues llega la Champions, que es la competición que más le gusta. Pero parece que el Real Madrid está vivo en las 3 competiciones, tanto en Champions como en Copa, como en Liga, que parecía prácticamente desahuciado. Y a partir de aquí, a pensar en que si se han conseguido 45 puntos haciendo una mediocre primera vuelta, los 90 deberían estar garantizados.
Había muchos atléticos que estaban desmoralizados después de la última derrota a Bonilla, pero con todo lo que queda y a 7 puntos del Barcelona, teniendo en cuenta que queda un Madrid-Barça y un Atlético de Madrid-Barça, todavía pueden pasar muchas cosas, ¿eh?
Sí, es verdad que pueden pasar muchas cosas, pero no es menos cierto que las sensaciones que está transmitiendo el equipo en las últimas fechas no son ni mucho menos buenas. Al margen de las muchas lesiones que ha tenido y que tiene todavía el equipo del Atlético de Madrid, se están dejando puntos con relativa facilidad. Muchos empates está cosechando a lo largo de la temporada y, como hemos comentado, en las dos jornadas últimas no ha sacado un solo punto, lo que ha hecho descolgarse no solo ya del FC Barcelona, sino también del Real Madrid.
Recordemos los próximos partidos antes de llegar al Clásico. El Real Madrid va a recibir al Girona en el Bernabéu y viaja al campo del Levante. El Barça recibe al Valladolid el próximo fin de semana y después juega frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, partido realmente comprometido. En estas dos jornadas el que lo tiene más favorable, si acaso, es el Atlético, que juega contra dos equipos en descenso, aunque siempre todos los partidos están siendo muy complicados. Rayo Atlético de Madrid en Vallecas y Atlético de Madrid-Villarreal en el Metropolitano. Pero los tres siguen manteniendo opciones, Nacho, aunque es evidente que el Barça sigue teniendo el cartel de favorito.
Sí, lógicamente el Barça está dominando prácticamente toda la temporada. Bien es cierto que en estos dos últimos jornadas, en estas dos últimas semanas, ha perdido 4 puntos, se ha recortado esa distancia, pero sigue manteniendo esa ventaja, que yo creo que, tal como está la Liga, es salvable, porque el Barcelona está perdiendo también muchos puntos, se está dejando a lo largo. Estamos hablando de una Liga muy competida, muy igualada, yo creo la más igualada de los últimos años, y si el Barça se ha destacado de los tanto del Madrid y del Atleti, es porque el Madrid y el Atleti también ha perdido muchos puntos. En cuanto dos o cualquiera de los tres tenga un 3-4 partidos regulares, puede cambiar la situación. Yo creo que va a haber Liga hasta la última jornada.
Escuchamos a dos protagonistas del Barcelona después del empate en Bilbao. El primero, Ernesto Valverde, mantiene el liderato, esto decía.
Estamos primeros la semana pasada, seguimos primeros esta, y si las cuentas no me fallan, seguimos primeros la que viene. Esa es la situación. Hay semanas en las que sumas mucho, otras semanas en las que sumas menos, tienes partidos de un tipo o de otro. Bueno, esto es largo y hay que llegar al final.
Y la segunda, la de Sergi Roberto. Le preguntaban si podía haber más ansiedad ahora que el Real Madrid ha comenzado a acercarse.
Ansiedad para nada. Sabemos que un equipo como el Real Madrid pues siempre va a estar ahí. Hasta ahora teníamos al Atlético de Madrid. En esta jornada pues han cambiado las posiciones, pero bueno, nosotros seguimos el primero, que esto es lo importante, y bueno, manteniendo una diferencia de puntos buena, 6 puntos, esperemos que hasta final de temporada pues mantengamos esta distancia.
Y en una liga tan igualada como esta, recordemos, Barça 51, Real Madrid 45, Atlético 44, Sevilla 37, a 7 del Atlético ya. Getafe quinto con 35 puntos, a 2 del Sevilla, que es cuarto en Liga de Campeones. Betis a la vez 32, el Leganés es un décimo, 29 puntos, es decir, que está muy cerquita también incluso de Europa. Celta y Girona 24, salvando el descenso de momento. El Rayo decimoctavo con 23, Villarreal con 20, y el Huesca, que parecía hundido hace pocas semanas, pues con dos victorias consecutivas se ha colocado con 18 y está a 6 en este momento de la salvación. En esta liga tan igualada, en la que cada decisión es importante, hemos tenido un fin de semana muy movido con el VAR y con los arbitrajes, con 3 damnificados principales: el Atlético de Madrid, muy quejoso por cómo se utilizó el VAR especialmente en el partido; el Celta, luego escucharemos a Jozabez, que se quedó a gusto después de la derrota del Celta en Getafe; y Pacheta en segunda división, el entrenador del Elche. Ahí no hay VAR, y donde no hay VAR lo reclaman cuanto antes, porque con un cabreo enorme, le escucharéis dentro de unos minutos, dice que le perjudica muy seriamente. ¿Cómo visteis las jugadas polémicas del partido? ¿Creéis que el Atlético perdió el partido por la mala utilización del VAR o por el arbitraje? Bonilla, por ejemplo.
Hombre, yo no sé si perdió el partido por esa utilización y esas resoluciones del VAR, pero creo que esas decisiones sí tuvieron mucho que ver. Evidentemente, después de 48 horas, ni voy a hacer cambiar la opinión de los que discuten y de los que han apreciado que las resoluciones del VAR son correctas, como aquellos que opinan lo contrario. Para mí, creo que se equivoca en el penalti de Vinicius, creo que es fuera del área. Para mí, el gol anulado a Morata es tan gol o tan fuera de juego como no es tan fuera de juego, porque es milimétrico. Hay gente que me puede decir, sí, es fuera de juego, claro, y me lo creo, y hay gente que me puede decir, no es fuera de juego, y también me lo creo.
Hoy sacan los compañeros del diario AS una infografía en la que dicen que está 3 centímetros legal la posición.
O sea, como es tan sumamente poca esa distancia entre el fuera de juego y no, yo creo que el reglamento también lo dice claro muchas veces, que ese tipo de jugadas hay que dejarlas. Y creo que ahí fue perjudicado el Atlético de Madrid, como fue perjudicado en no señalar el penalti de Casemiro a Morata.
A Morata. ¿Diego?
Bueno, yo evidentemente la pregunta que tú hacías es si condicionó el resultado. Para mí, rotundamente no. Creo que el Madrid gana justamente el partido porque fue superior en fútbol y en el juego en el Wanda Metropolitano. Hay jugadas clave. La primera de ellas, de la que no ha hablado Bonilla, es el gol de Griezmann. Es una falta clara sobre Vinicius que no se pita y, por lo tanto, no debía haber subido al marcador. Así que de esa no hay que olvidarse. El penalti de Vinicius, muy discutible. Para mí, la última falta es dentro del área, aunque arrastre el jugador. Por lo tanto, siendo la última falta dentro del área, es penalti. El gol de Morata, para mí, es legal. Creo que no es fuera de juego. Y habría que ver el penalti de Casemiro a Morata, del que tampoco ha hablado Bonilla, pero que creo que sí que es penalti.
Sí, 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 ha hablado. Yo creo que para mí es penalti. Claro.
Ha dicho que es penalti, sí, sí.
Para mí es penalti.
Pues yo creo que también es penalti.
Nacho.
Lo que está claro es que con VAR o sin VAR, la polémica...
No, con el VAR hay más polémica que antes.
Sí, sí, se pensaba que no iba a haber, y lo que está claro es que cuando uno mira para unos colores o para otro, pues siempre lo ve de manera distinta. Lo que está claro es que los hechos es que hay cuatro actuaciones del VAR, que las cuatro son milimétricas. Como la película Match Point pudo caer para un lado y para otro, cayeron tres para el lado del Madrid, cayó una para el lado del Atlético. Yo por eso he querido investigar, he estado leyendo esta mañana y me he encontrado, para un poco aclarar, el Diario Sport ha tenido acceso al documento de la IFAF, que es la International Board, que rige el funcionamiento de esta tecnología en todas las competiciones, que yo creo que todavía no se sabe exactamente lo que corrige el VAR. Bueno, los principios del VAR, que se llega a resumir en 12 puntos, bueno, lo más importante, la tecnología... Y aunque se ha repetido muchas veces, vamos a decirlo, se utiliza en los casos de errores claros e incidentes que cambien claramente un partido, bajo los cuatro preceptos: goles, penaltis, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Bueno, la decisión final será siempre del árbitro principal. El árbitro debe tomar decisiones sin esperar al VAR y tiene prohibido solicitarlo. Solo el árbitro principal puede iniciar una revisión en el monitor. El VAR solo puede recomendar al árbitro que lo revise. Y la quinta, que yo creo la es fundamental en este partido, las decisiones iniciales tomadas por el árbitro no serán modificadas a no ser que en la revisión determine que existe un error claro. Pone un ejemplo, el fuera de juego de Morata, que puede ser el fuera de juego también de Griezmann, lo fuera de juego. Conviene recordar que el árbitro de VAR, quien maneja y opera directamente con esta línea de fuera de juego. Una vez que opera con ella, si ocurre, como el sábado, que es el colegiado quien a instancias de su asistente pita la posición antirreglamentaria de Morata, y el árbitro de VAR, al operar esta imagen, acredita que se trata de una acción al límite, luego no hay un error claro y manifiesto del colegiado, prevalece entonces la decisión adoptada por el colegiado de campo. Es decir, el campo ve que es fuera de juego, le dicen desde arriba que es una situación al límite, que no está muy claro y por tanto prevalece la decisión del árbitro. Ahora habría que preguntar si debería ser de obligado que el colegiado principal fuera a revisar en el monitor y ahí ya tomar la decisión.
Pues yo creo que ahí nos quitaríamos muchos problemas de encima. Es que yo creo que con las cuatro acciones el otro día del derbi, el árbitro principal tiene que ir a mirar
pero
las cuatro.
Yo creo que tampoco te quitas el problema, porque al final queda interpretación
sí,
del árbitro.
Sí, 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 pero así disparas. Sí, pero... Efectivamente, no, si queda todo a interpretación del árbitro, pero así disparas a dos. A Estrada Fernández y a Martínez Munuera. Disparas a uno ver, solo.
Yo creo
tienes
que
disparar, claro.
Según lo que acabo de leer, lo que hizo el colegiado está bien. Porque,
sí, claro.
Lógicamente,
sí, claro.
Todas las situaciones están al límite y él en el campo pues deja...
No deja interpretación, deja lo que le dicen desde el VAR. Y el VAR dice que es penalti.
No. Yo creo que él interpreta que es penalti, que es fuera de juego y que no es penalti lo de Casemiro. Él interpreta eso. Arriba le dicen, oye.
Como están
están al límite que, oye, a lo mejor no es penalti lo de Vinicius,
por tanto,
no es fuera de juego lo de Morata, y a lo mejor es penalti lo de Casemiro, pero como está tan al límite, dice, prevalece lo que quieras tú.
Yo creo que no llega a haber una duda en ese sentido. Porque
pues
si hay duda, el árbitro va
pero
al
si tienes tú duda ahora mismo y tengo yo duda ahora mismo, ¿cómo no va a tener ellos duda en ese momento? Claro, porque tienen duda.
No, ellos tienen muy claro el concepto y tienen muy clara la interpretación.
Si el concepto también lo tengo yo, claro.
La interpretación es, si estamos hablando del penalti de Vinicius, dentro del área, la última falta es dentro
pues
del área,
mí
por
no,
tanto, penalti.
Pues para mí no, para mí antes de que caiga en el área ya se está cayendo Vinicius, por lo tanto el último golpe, si le golpea Jiménez dentro del área ya no vale para nada porque se está cayendo antes de entrar.
Mira, la situación es que cuando las jugadas están al límite, lógicamente desde el VAR se lo dicen que están al límite, que prevalece, como decimos, la decisión del árbitro, pero el árbitro ahí debería ir a revisar porque no es lo mismo, lógicamente, en
lo
directo
que él ve, claro.
En directo que cuando ves con una repetición, porque hay muchas acciones que tú no lo ves en directo, y lo que parece en directo es una cosa, luego sobre en la televisión es otra.
Mira, te pongo un caso, la jugada de Casemiro sobre Morata, viéndola por la televisión, en primera instancia no veo penalti de ninguna manera y seguramente en el campo tampoco.
Pues a mí sí, alguien, yo en la televisión veo primeras, patada. No, de primeras no.
Claro, digo en el campo. Déjame, Boni. Digo, de primeras, claro. Yo la veo en la tele, para mí no es penalti, no lo veo.
Claro, yo tampoco lo veo.
No sé, depende de la ubicación.
Se ve que cae Morata y ya está.
Exactamente, claro, no sé por qué se cae, sinceramente. Veo las repeticiones y entonces veo contacto de la pierna izquierda sobre la pierna izquierda de Morata. Por tanto, para mí es penalti viéndolo.
¿Y ahora qué dice?
Pero ahora le preguntas al árbitro y le dices, ¿es una situación clara y manifiesta? Y te dirán, no, es interpretable.
Claro.
Y es lo que te van a decir.
Claro, efectivamente.
Y ahí ya
tiene que
el argumento,
claro, yo interpreto que si no rompe la tibia
tampoco
Casemiro a Morata, pues evidentemente
es
no es penalti, claro. Es que
tampoco es eso.
Esa falta de Casemiro a Morata en el medio del campo la hubiese señalado.
Sí, pero eso...
Entonces, como la señalan en el medio del campo, la tiene que señalar en el área.
Pero
y es
esto
penalti,
va al hilo.
¿Cuántos agarrones dentro del área
que sí?
No se pitan, que se pitan en el centro del campo? ¿Cuántos?
Pero sí lleva razón en lo que dice Nacho en una cosa. ¿Por qué no va a verla?
Claro.
Eso sí.
¿Por
eso
qué
sí
no va a verla?
Porque claro, desde el VAR no le comunican que debe ir a verla.
No, no,
porque no lo creen necesario.
Es evidente que en la repetición hay un contacto. Digo esa jugada como podrían ser otras, como la de Vinicius, por ejemplo, que hay una falta.
Mira,
¿por qué no la ve?
El cuarto punto dice, el VAR solo puede recomendar al árbitro a que lo revise. Le puede recomendar, oye, una jugada dudosa, y luego es el árbitro el que decide.
Mira, si yo para no irnos...
Es el que toma las decisiones dentro del campo.
Para no irnos a lo del derbi. El pasado fin de semana, en el campo del Betis... El penalti de Fedal a Morata es clarísimo, desde el principio al final, con imágenes y sin imágenes. El árbitro no lo puede ver, o no lo ve bien, porque está mal situado.
Es fácil en directo no verlo.
¿Sí? Claro, es muy fácil en directo no verlo, porque además su situación no era,
además,
no
toca
era más
la
idónea.
Pelota y eso te induce error.
Claro, pero el del VAR sí.
El del VAR sí.
El del VAR lo tiene que ver como lo vi yo, como lo vimos todos, que es penalti.
Y ahí es donde... nos falta la comprensión de cómo se utiliza.
¿Cómo se utiliza?
Claro,
oye, vete a ver las imágenes a tu monitor y vas y ves, lo ves.
Es que esas jugadas van a ser interpretables también. Pero bueno, ya el árbitro, si la ve en el monitor, va a interpretar si la acción es suficiente para ser penalti. Pero ya lo ve en una imagen repetida, que es lo que yo creo que debería ser obligada, que todos los árbitros tuvieran que revisarla.
Lo que debe ser obligado es que haya una unificación de criterio dentro del VAR y que sepamos todos cuándo actúa el VAR y cuándo no actúa el VAR.
Yo creo...
Porque en ese papel que refleja, que no queda del todo
acaba,
claro.
Bonilla, acaba.
Para mí, lo primero que debe hacer, no creo que se haga este año ni al año que viene, pero son profesionales del VAR. Yo creo que árbitros no deben estar en el VAR.
Estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, y lo dice el presidente del Getafe hace tiempo, y estoy de acuerdo, porque además creo que hay un cierto corporativismo entre ellos, y al final te cuesta rectificar al compañero que está abajo,
claro,
cuando tú dos semanas
tú
después
amigo
vas a estar abajo.
Desde
y tampoco
abajo
te gustará igual que te rectifiquen.
Yo estoy seguro que aunque haya un organismo independiente...
No, habrá polémica igual, seguro.
Efectivamente.
Mira, dos frases más. Jozabet, el jugador del Celta, ex del Rayo, hubo mucha polémica por un penalti de Hugo Mayo, que a mí me parece penalti, aunque a él le parezca que no, y luego hubo otras jugadas más polémicas en ese partido. Jozabet hablando del árbitro y se quedó a gusto.
Voy a ir al grano, sentí robados.
Sí, creo que funciona mal esta tecnología. Cuando hay fuera de juego muy al límite, parece ser que no funciona.
Si en vez de Maxi Gómez es acción la protagonista Luis Suárez, ¿tú piensas que lo hubiera expulsado el árbitro?
Hombre, pues claro que no. Luis Suárez le permite mucho, pero a nosotros no.
Creo que hacemos buen partido y se nos queda cara de tonto. Ahora nos vamos los tontos de Vigo, ¿no? Para atrás con cero puntos. Hemos luchado contra Getafe, más contra otras tres personas que iban de rojo.
En lo que sí estoy de acuerdo es que si eso de el delantero centro del Celta es una figura de primer relieve de la liga, no le saca dos amarillas en 20 segundos, estoy convencido de ello. Donde no hay VAR en segunda, ojo cuando el año que viene hay VAR en segunda, los pollos van a ser enormes. Pacheta, entrenador del Elche, ayer perdió frente al Oviedo 1-2 y reclama el VAR cuanto antes.
Pues que venga quien queráis a esto, a solucionar esto. Es determinante en el resultado la actuación arbitral. Yo estoy cansado de esto ya, pero lo demuestro con datos. A mí que no me llame a llorar. ¿A llorar? ¿Esto es a llorar? ¿Ustedes saben cómo tengo los jugadores ahí dentro? Indignados. Estamos indignados, indignados. Y encima me amenazan a mí que si le digo algo que me van a echar. Esto... Mire usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? El VAR. Que venga ya. Que no esperen al final, que venga ya.
El VAR que venga ya, y cuando esté el año que viene ya veréis cómo está pasando en primera, va a pasar en segunda. Bueno, vamos a dejar el debate de lo arbitral, vamos a ir un poco al fútbol. Uno de los grandes nombres propios del partido fue el de Vinicius. Con solo 18 años hizo un partido enorme, jugó 60 minutos a gran nivel. Nos escucha Virtudes Sánchez, compañera del diario Marca, que lo conoce sobradamente porque estuvo con él en Brasil cuando todavía no había venido al Real Madrid. Virtudes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un chico jovencísimo, un adolescente realmente, jugando a gran nivel. Cuéntanos más de Vinicius, tú que lo conoces más.
Bueno, yo llevo hablando de Vinicius ya casi 2 años, desde que lo contrató el Real Madrid, un poco antes, yo ya estaba en Río de Janeiro, siguiéndolo, y desde muy jovencito se sabía que él iba a triunfar, porque siempre ha tenido cualidades que lo han hecho diferentes. Diferente, cualidades futbolísticas y cualidades personales también.
Es un tío muy tranquilo, muy frío, porque realmente parece que no le afecta la presión.
No, no es frío, frío no es. Lo que pasa es que él es consciente de que su lucha iba a ser dura, ¿no? Porque llegar al Real Madrid, jugar directamente ya en el primer equipo y competir con los que eran sus ídolos, pues no es fácil. Él es consciente de todo, de que tiene que ir paso a paso, pero eso no lo hace frío, lo hace inteligente, lo hace maduro para la edad que tiene.
No sé si luego has tenido oportunidad de verle también en Madrid ya en esa época posterior, los meses que lleva aquí. ¿Él está sorprendido de verse en esta situación que está ahora? Incluso lo decía el otro día en las declaraciones postpartido del último encuentro de Liga, el anterior al del Atlético.
Sí, sí, yo he estado yendo también a sus primeros partidos con el Castilla, he ido también a algunos partidos del Real Madrid, claro que lo he visto, he estado con él, y no, bueno, él está sorprendido, yo creo que de que la gente lo haya cogido tan bien, ¿no?, porque esa siempre es una duda para un jugador brasileño, y de que ahora el equipo esté un poco también, que esté cargando él del equipo a estas alturas.
Él, lógicamente, es muy joven. ¿El que vive aquí en Madrid con toda su familia? ¿Cómo es su vida aquí?
No, con su familia. Él vive con su familia, igual que vivía en Río de Janeiro. Pues lo mismo. Digamos que ha trasladado su casa de Río de Janeiro a Madrid y nada ha cambiado. El resto sigue igual.
Tú, por lo que le conoces, mucho más de cerca que la mayoría, ¿qué futuro le auguras en el Real Madrid?
Yo siempre he dicho que estoy convencidísima de que Vinicius va a ser un crack de estos, de ¿sabes?, los cracks brasileños, como Roberto Carlos, Ronaldo, esos que marcan un antes y un después en el Real Madrid. Estoy segura de que Vinicius va a ser de esos. Segurísima.
El tiempo lo dirá, pero de momento está en el camino, desde luego, porque está haciendo un comienzo de temporada. Le costó, pero los últimos partidos, fíjate que lleva 11 partidos consecutivos como titular, eso con 18 años, jugando en campos como en los que ha jugado, y ya nadie duda de que el miércoles va a ser titular seguramente en Ámsterdam contra el Ajax. Virtudes, muchísimas gracias, un beso, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta luego.
Compañera del diario Marca, que estuvo con él ya cuando era un proyecto de jugador, más de lo que es ahora, y estaba prácticamente firmándose su contrato con el Real Madrid. Por cierto, Marcelo, otro brasileño, ha dejado dos sonidos esta mañana interesantes.
Sí, ha hablado el futbolista brasileño del Real Madrid, ha hablado sobre todo de esas especulaciones que le meten dentro de la órbita de la Juventus de Turín para la próxima temporada, y que si se va a ir al final con su amigo Cristiano Ronaldo a jugar en Italia. Que responda el propio Marcelo.
La Juve es un time espetacular, desde a época do Nedved, que eu joguei uma vez contra a Juve, ele estava lá e achei maneiro, troquei a camisa com ele, mas eu sou do Real Madrid, tenho um contrato com o Real Madrid, e o que está saindo eu também não sei, mesma coisa, você não sabe, muita gente também não sabe, eu sinceramente, eu sou muito sincero, você sabe, né? Se tivesse alguma coisa eu estaria falando, mas
nada.
Nada.
Dice que es un equipo espectacular, la Juventus, pero que él tiene contrato con el Real Madrid, que no sabe nada de nada acerca de la posibilidad de marcharse a la Juventus la próxima temporada. Y ha dejado un detalle.
Sí, dice que sinceramente, si tuviera algo con la Juve, lo diría.
Lo diría, y que no tiene nada. Y un detalle, ha comentado cuándo se enteró que Cristiano se marchaba a la Juventus de Turín.
Sí, es sorprendente, porque la verdad es que le ha preguntado a la periodista acerca de esa marcha de Cristiano Ronaldo, y él reconoce que Cristiano se lo comunica, atención, cuando se lo comunica.
Acreditei, porque fui no... Ele me falou... Cara, acho que a gente tava treinando pra final e ele falou, ó, tô indo embora, hein? Eu falei, para, cara, vai embora.
Ainda mim. Antes da final?
É.
Então tu me mentiu lá na entrevista.
Eu tive que mentir.
Antes de la final, en el entrenamiento del día anterior,
supongo. En el entrenamiento, ¿no? Justo antes de la final de la Liga de Campeones, le dice Cristiano que se va a la Juventus de Turín.
Declaraciones a los compañeros de Globo Sport, creo recordar, Bonilla, ¿no?
No, Globo Sport, no, luego de
Sport Activo.
Sí, eso sí.
Sport Activo, sí. Una cuenta brasileña, declaraciones de Marcelo que prácticamente acaban de conocerse hace dos minutos. Dos detalles muy rápidos que el tiempo ya nos come. El Madrid tiene al Ajax ya mismo. El Ajax, por cierto, que no llega ni mucho menos en buen momento, perdió en Almelo frente al Heracles, un equipo que no es de los potentes de la Liga Holandesa, 1-0 este pasado fin de semana, está a 6 del PSV, falló un penalti el Heracles, que lo envió al palo, y hay un fallo terrible de Onana, el portero, que le regala el gol al equipo visitante, al equipo local, en este caso el Heracles. El Madrid entrenó esta mañana, todos ok, menos Isco, entiendo.
Sí, todos ok, menos Isco y tampoco Llorente, no han entrenado ninguno de los dos. Isco, por cierto, prácticamente no va a bajar a Ámsterdam, tiene una dorsalgia, cibercalgia aguda, es un poco complicado porque es la cervical y bueno, pues la dorsal también, así que Isco probablemente no va a estar frente a la de Ámsterdam. Benzema no se ha ejercitado, pero no corre duda, va a estar mañana en el viaje a Ámsterdam. Y por cierto, va a pitar el partido Marcianiak, el polaco, el árbitro que dirigió la final de la Supercopa de Europa frente a Atlético Madrid, que perdió el Real Madrid por 4-2 ante el Cholo Simeone. También dirigió este árbitro el Argentina-Islandia, que tuvo mucha polémica en el Mundial, ese 1-1, donde dos manos no fueron señaladas dentro del área de Argentina.
Pues que tenga suerte este miércoles. El Atlético jugará frente a la Juve, pero la próxima semana. El Madrid juega este miércoles, el Atlético a la siguiente semana. La Juve, que ganó ayer 0-3 al Sassuolo con un gol de Cristiano de cabeza, por cierto. Cristiano, que le metió un pelotazo a Khedira, que casi lo funde. Se enfadó en una jugada, le pegó un pelotazo a 3 metros y le dio con la pelota en la cabeza. Un Atlético de Madrid que juega contra el Rayo y que tiene dos bajas seguras para ese partido, Bonilla, ¿no?
Sí, la de Lucas y la de Tomás. Tomás, que estaba percibido, estaba a falta de una cartulina para perderse el choque el siguiente. No solo vio una, sino que vio dos. Es decir, que se va a perder el partido ante el Rayo y va a volver con cuatro... tarjetas. Y Saúl, que vio la quinta amarilla y también se va a perder el partido ante el conjunto del Rayo Vallecano. Esas dos bajas las tiene seguras. Veremos si definitivamente hombres como Coque, que llevan ya algún tiempo en el dique seco, puede regresar al partido. Lo veremos a partir de mañana, porque entrena el equipo mañana a las 10:30.
Porque hoy ha sido día de descanso. 1:36, estamos en el partido de la 1 en Onda Madrid. Vamos a hablar de dos delanteros centro a continuación. Jorge Molina y En-Nesyri, que dieron los triunfos al Getafe y al Leganés.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Lo del VAR da para un libro o para varias ediciones, me dice Luis Miguel Martínez Montoro, exárbitro, que fue comentarista de Telemadrid durante muchos años, que en la acción de Casemiro con Morata hay falta previa de Jiménez sobre Bale, que es lo que sanciona el árbitro, o sea, un nuevo capítulo en esta jugada dentro del área del Atlético de Madrid. Vamos con Jorge Molina, que es el máximo goleador ya en la historia del Getafe, Nacho.
Así es, en el minuto 62 marcaba ese 2-0 provisional en el marcador a pase de Mata, se convertía con 40 goles en el máximo goleador histórico del Getafe, superando a Manu del Moral, con el que estaba empatado, y unos registros que van a perdurar en el tiempo, porque detrás están Roberto Soldado con 33, Miku ya no está elogiado en el Getafe, y el único que le podría quitar, que es Ángel Rodríguez, solo tiene 23, y Molina, que está viviendo una segunda juventud, y no se va a quedar en 40 goles.
No se va a quedar en 40 goles, y ya forma parte de la historia del Getafe, así lo contaba él.
Evidentemente muy contento y un orgullo el poder entrar en la historia del club en 2 años y medio que llevo aquí y bueno, contento por seguir ayudando al equipo con, bueno, si es con goles en este caso mucho mejor, pero sobre todo trabajando y ayudando.
Hemos pensado con quién podíamos hablar hoy que nos hablara de Jorge Molina y que le conozca muy bien, y hemos llegado a la conclusión de que podíamos hablar con Juli Cerdá, que es un futbolista del Hércules, pero que ha estado en varios equipos en el pasado con Jorge Molina y es prácticamente uña y carne con él. Juli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque tú has coincidido en varios clubes durante tu trayectoria con él, ¿no?
Sí, sí, encima tenemos somos de la misma población, somos los dos de Alcoy, y desde bien pequeños tenemos muchísimas áreas en común. Cuando estamos aquí normalmente coincidimos y quedamos para comer o para cenar, y luego pues el fútbol pues nos ha juntado en el Alcoyano juvenil, en el primer equipo del Alcoyano, y luego yo me marché y nos volvimos a coincidir en Benidorm, luego firmamos en el Poligido, luego nos firmó el Elche, y a partir del Elche él firmó en el Real Betis y yo firmé en el Rayo Vallecano.
Eso es, porque ellos han firmado en pareja a veces, que ya es una cosa rara esa, ¿eh?
Sí. Como nos decían, el PAC y Pizape iban al mismo sitio, nos decían.
No sé quién es Zipi y quién es Zape, pero él con casi 37 años está que se sale, ¿eh? Cuéntanos.
Pues un fenómeno, ¿no? La verdad es que a mí no me sorprende para nada. Yo puedo entender que haya gente que se sorprenda y el tema de la edad, al fin y al cabo el tema de la edad, llevamos varios años ya, gracias a Dios, que no es un impedimento, ¿no? Y ahora ya los equipos ya no solo ven el DNI, ¿no? Sino el trabajo, la predisposición, la humildad y el DNI, pues bueno, sí que es verdad que lo tienen en cuenta, pero ya menos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y pues bueno, qué decir de Jorge, ¿no? No nos, sobre todo a los alcoyanos, no nos extraña el temporadón que está haciendo y que donde va, pues deja huella, ¿no? Primero como persona y luego como el tremendo futbolista que es.
Decía hace poco el presidente del Getafe, Ángel Torres, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la una, que entrena como una bestia, que entrena cuando no hay que entrenar, él también va a entrenar. Ese puede ser uno de los secretos, ¿no?
Pues sí, claro que es de los secretos. Luego también el tema de la alimentación. Al final sabemos que la edad no es un número, pero sí que es cierto que cuando llegamos a una edad importante, pues hay que empezar a cuidarse quizás algo más que antes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí puede radicar, ¿no? El trabajar cuando tienes libre, la alimentación saludable, cualquier suplemento alimenticio, y entonces, pues bueno, pues mira, pues por unas cosas o por otras, pues se están viendo los resultados y parece un chaval, la verdad es que parece un chaval.
Si tuvieras que determinar cuál es su mayor virtud como futbolista, ¿cuál dirías?
Pues compañerismo. La verdad es que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es un fenómeno, es ayuda, es un goleador nato y ya no solo eso, sino todo lo que aporta al equipo, ¿no? Cuando se las queda, cuando ayuda a los compañeros, cuando cae a banda, cuando ejerce de capitán, cuando habla, cuando sabe estar. La verdad es que yo, se nota que soy su amigo, ¿no? En este aspecto. No puedo decir nada malo, no es que no pueda decir nada malo, es que no me sale nada. La verdad es que ahora mismo no me saldría nada malo de Molina, ¿no? Puede ser que sea, es un cabezón, pero en lo que quiere y al final lo consigue. Pero no lo catalogaría como malo, sino al contrario, ¿no? Como que de superación, ¿no? Ha tenido a lo largo de su vida que superarse en muchas ocasiones, incluso con bajas en la mano y no dejarle el club donde iba a firmar, decir que ha firmado otro jugador, y entonces pues bueno, yo creo que le ha curtido muchísimo y sobre todo que ahora mismo está disfrutando y está valorando todo el trabajo que ha hecho antaño.
Y la última, Juli, él, aquí están como locos por renovarle, te puedes imaginar, ¿le ves jugando muchos años todavía? ¿Él qué te dice?
Él, la verdad, es que intentamos sinceramente cuando hablamos y demás hablar de fútbol poco. Uh-huh. Poco porque al final cansa hablar del día a día, y encima cuando llegas a casa o estás por la noche, tenemos un grupo en común porque también tenemos un campus y un club aquí en Alcoy juntos y demás, entonces le tengo que decir todo, oye, pasa esto, el día a día de aquí, de allí, lo que menos queremos es hablar de fútbol, ¿no? Pero sí que es verdad que él se nota con muchísimas ganas, está muy contento en Madrid, está contentísimo en Getafe, y yo creo que si Dios quiere, pues en su justa medida, yo creo que merece esa renovación y él está por la labor, y estoy seguro que estará al nivel y estará acorde a lo que está haciendo actualmente.
Pues ha sido un acierto llamarle, porque le conoces de maravilla y además hablas con mucho cariño de quien se lo merece, por otra parte, porque es verdad que es un futbolista muy apreciado dentro del vestuario del Getafe. ¿Tú tienes su edad o eres más joven?
Soy un año más, soy del 81 también.
¿Y sigues ahí?
Y ahí estamos, al pie del cañón.
Juli, exjugador del Rayo, ¿eh? A muchos les sonará seguramente, aquí en la Comunidad de Madrid también ha tenido su historia, íntimo amigo, ahora jugador del Hércules, íntimo amigo de Jorge Molina. Juli, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya bien.
Un abrazo. ¿Algo más, Nacho?
Pues que el Getafe ha descansado, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar ya el partido del próximo viernes a las 9 ante el Eibar, y que todo mil sobre hijuelas, como se dice, ¿no? Quintos a 2 puntos de la Champions, que parece mentira, a 2 puntos del Sevilla, y aunque se sigue diciendo que su objetivo es la permanencia, yo creo que el Getafe este año puede conseguir ir a Europa.
Juegan el viernes a las 9 de la noche en el campo de Eibar, y vamos con el Leganés. Hay dos asuntos, lo de Nesiri, si no lo tratamos hoy, lo tratamos mañana, porque está tremendo, pero ayer mosqueó mucho lo que dijo Quique Setién después de la victoria del Lega 3-0 sobre el Betis. Esto es lo que dijo Setién para iros poniendo en antecedentes.
El equipo de Pellegrino ha leído el partido como lo lee siempre. La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. Este es un equipo que sabe que seguramente si quiere sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien, y él hace 4 cosas que están muy bien, que las hace espectacularmente bien, tiene jugadores muy apropiados para eso. Pero si mañana les dices que se pongan a jugar como nosotros, seguramente les va a costar.
Lo de 4 cosas bien quedó francamente feo, Diego.
Sí, y luego decir justo la frase final, si les dices que se pongan a jugar como nosotros, luego les cuesta más. Corcho, te acaban de meter 3-0.
Tienes 3 puntos más, nada más.
Eso de jugar como nosotros, no sé a qué se refiere. Yo te digo, no soy un defensor nato de Setién, tampoco creo que lo de jugando así... a veces le sale bien y a veces le sale mal, y por eso está ahí abajo. Yo creo que no tiene maldad, sinceramente. Habla espectacularmente bien del Leganés en esas 4 acciones que hace, pero a mí esa última frase que dice si les pides que juegue como nosotros les cuesta más, me parece prepotencia y soberbia.
Así respondió Pellegrino, con mucha elegancia.
Bueno, cada uno tiene su mirada, es de respetar. Yo creo que hemos jugado bien dentro de nuestras posibilidades, y después, bueno, sobre gustos colores, hay que respetar todas las posiciones. Si sabemos el origen del Leganés, ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Y podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
Eso es lo que dijo Quique Setién primero, y luego Mauricio Pellegrino después. El Leganés, que está 1.º en la tabla después de estas 2 victorias consecutivas. Al margen de la polémica, Enesiri suma 10 goles. Ayer hizo 3, primer triplete en la historia de un jugador del Leganés en primera división, Diego.
Está en un gran momento de forma. Todo lo que toca lo convierte en oro y en gol. En este caso, lleva 6 goles en los últimos 3 partidos, y la verdad es que está siendo el jugador más determinante en el ataque, junto a Martin Braithwaite, que vaya socio, vaya sociedad tiene entre Enesiri y Martin Braithwaite.
Esto es lo que dijo Pellegrini sobre el delantero marroquí, muy jovencito, 21 años.
La verdad que Youssef me pone feliz. Siempre el gol es algo que termina de redondear el trabajo de un delantero, sobre todo por la pegada. Es un chico que siempre tiene situaciones. Yo creo que cuando tenga un poquito más de calma va a ser un jugador de mucho nivel por sus capacidades naturales, y pues un chico que trabaja mucho en los partidos. Hoy, por ejemplo, como finalizó en el tercer gol, para mí es fantástico, ¿no? Eso quiere decir que está creciendo. Bueno, va a depender, como siempre, de su mentalidad para seguir mejorando y su trabajo, ¿no?
Un gran golpeo con la izquierda, el tercer gol. En-Nesyri, que habla castellano justito, pero dejó esta declaración. Estaba muy contento, se iba con el balón en la mano para regalárselo a su madre.
Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento por los tres goles y contento por el primer jugador aquí en Liga que ha marcado los tres goles. Bueno, en cada partido vienen ocasiones. Pero así cuando me vengan las ocasiones tengo que disfrutar y meterlas. Este día es muy importante. Para mí es muy importante porque yo meto los tres goles y lo regalo este balón a mi madre, porque es el mejor que tengo.
El quinto de los nuestros, el Rayo, perdió de manera cruel en el minuto 94 y medio. Hizo el gol Sergi Darder, que le supuso la derrota frente al Español en Cornellà por 2-1. Permanece en zona de descenso. Vienen ahora dos partidos muy complicados. El primero en Vallecas contra el Atlético de Madrid y el segundo en el campo del Getafe. En segunda división, ya sabéis, el Rayo Majadahonda consiguió arrancar un empate en el campo del Extremadura con un gol del canario Héctor Hernández, y el Alcorcón perdió en casa 1-2 contra el Cádiz. Se adelantó con un gol de Dorca a la media hora. Fue clave la expulsión de Laure en el minuto 81 por doble amarilla. En el 84 Marcos Mauro hacía el empate a 1 y en el 91 Darwin Machís hacía el gol que suponía la derrota del conjunto alfarero. Dani Jiménez, el portero, hacía autocrítica sobre el estado de su equipo.
Dura, porque sí es verdad que hasta la expulsión teníamos el partido encarrilado. Tenemos que hacer autocrítica nosotros, ¿no? La verdad que están pasando varias veces, intentaremos hablar entre nosotros y llegar a un consenso, pero sí es verdad que no puede pasar mucho más.
Y en segunda división B, en el grupo primero, hay que hablar de la marcha del Catadíaz. En un momento lo haremos. Empezamos hablando de la clasificación que pone al Fuenlabrada líder, empatado con el Atlético de Madrid. ¿Ve, Laura?
Sí, ya estaba líder, pero bueno, empate en el campo del Corujo en Ovao, lo que ha hecho que el Atlético de Madrid B le eche el aliento en el cogote prácticamente con su victoria 3-0 ante el Navalcarnero, porque ahora los dos equipos están empatados a 44 puntos. Un buen punto, eso sí, en un campo complicado y que le permite al Fuenlabrada seguir en lo alto de la clasificación. Pero como decimos, el Atleti B ganaba 3-0 al conjunto navalcarnereño con goles de Darío. Ojo al pichichi del Atlético de Madrid, que lleva ya 9 goles. También se unió a la fiesta goleadora Pinchi y finalmente Óscar. Es una racha inmejorable la que lleva este Atlético de Madrid B, donde ha conseguido 11 partidos sin perder, 9 victorias y 2 empates. Lleva 29 de los últimos 33 puntos. El navalcarnero, sin embargo, queda muy tocado con la sexta derrota consecutiva, a 5 de la promoción y a 7 de la salvación directa. Fue protagonista en el micrófono de Madrid al tanto el capitán rojiblanco Tachi.
En principio, bueno, el equipo sabía que era un partido complejo, el día no favorecía mucho, las condiciones no eran favorables y bueno, al final, no sacando nuestro mejor juego, hemos podido sacar los tres puntos de una manera solvente. Estamos muy contentos y bueno, esperemos seguir en esta línea. Las dinámicas son muy importantes, venimos con una racha muy buena y bueno, el equipo está trabajando muy bien y eso hace que esta racha se siga alargando.
El San Sebastián de los Reyes vuelve a los puestos de playoff. Ganó 1-0, duelo directo ante la Ponferradina en Mata Piñonera. Se coloca ahora mismo con 41 puntos gracias al gol de Carlitos, que también fue protagonista en Madrid al tanto.
Bien, pues la fiesta fue grande. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la categoría. El equipo está trabajando día a día para seguir ahí enganchados. Sabemos que es difícil porque hay equipos muy buenos, pero peleando así con este vestuario es un poco más fácil. Al llegar a los 45 puntos nos faltan 4 y a soñar. Yo tengo mucha ilusión, aquí el vestuario tiene mucha ilusión, la afición también, y ¿por qué no soñar?
Pues sueña el San Sebastián de los Reyes, que como dice Carlitos, está solo a 3 puntos de esa salvación directa y todo lo que venga será un regalo. Castilla 2, Cultural y Deportiva Leonesa. Atención a este partido, doblete de Dani Gómez.
Empate
en
dos.
El 89, empate a 2, ¿qué he dicho?
2 y luego no he dicho
vale,
otro 2.
Castilla 2, Leonesa 2. Empate a 2 y digo que atención al resultado porque el doblete de Dani Gómez para el Castilla llegaba en el minuto 89 y en el 95. Después de los dos goles de Dioni, el ex del Fuenlabrada conseguía ese empate que casi sabe a victoria tal y como se produjo para el conjunto dirigido por José Manuel Díaz, que ahora mismo es quinto con 40 puntos, empatado en la cuarta plaza con la Ponferradina. Además, el Inter de Madrid empataba 2 en Pasarón ante el Pontevedra, tiene ya 4 con la promoción, y el Adarve también consiguió una importantísima victoria 0-1 en el campo del Unionista, así que ahora mismo la promoción de descenso para el conjunto del Barrio del Pilar con 26 puntos, pero sale de los puestos de descenso directo. En tercera división, pocos cambios, ganó Las Rozas al Villaverde, también el Getafe B al Alcorcón B, y empates del Alcobendas Sport ante el Santana, y quizás el más inesperado, el empate del San Fernando ante el conjunto del Tres Cantos. Y en fútbol femenino, pues hay que hablar de un partido, concretamente la derrota del Rayo Vallecano 0-4. Ante el Barcelona 0-4, pero sobre todo por un incidente importante que hubo en el tramo final del partido, y es que, bueno, pues la jugadora, o mejor dicho, el entrenador del Barça acusó a la jugadora del Rayo Vallecano, Sheila, que había insultado, insultos racistas sobre la brasileña del Barça, Andrea Alves. Esto es lo que dijo el entrenador Lluís Cortés del Barcelona.
Sí, Andresa es una jugadora extranjera que recibe un insulto racista durante el partido, y eso es un tema muy grave, es un tema que tenemos que erradicar entre todos. No justifico su reacción, no justifico su forma de reaccionar, pero sí que la gente debe entender que los insultos racistas son muy graves y que hay que intentar entre todos que esto no suceda más.
Pues la jugadora del Rayo Vallecano, Sheila García, tuvo que defenderse en Twitter y aclaró que esto manchaba su imagen, y que además desmentía rotundamente esas acusaciones y decía que era una mentira, que Andresa Alves en ningún momento pudo escuchar eso de su boca porque no lo dijo. De hecho, tampoco la colegiada lo recogió en el acta. Además, hubo un comunicado del Rayo Vallecano negando rotundamente esas acusaciones, y además también hablaba de que no le parecían adecuadas las declaraciones del entrenador, sobre todo del Barcelona, Lluís Cortés, intentando justificar una acción violenta, porque además la jugadora del Barça fue expulsada por esa acción. La derrota del Rayo Vallecano, completamos esos resultados. El Atlético de Madrid ganó 3-0 al Sevilla, sigue siendo líder y ganando y sacando 3 puntos al Barcelona, y la derrota del Madrid 5-3 ante el Valencia. Por cierto, que tenemos jornada en 3 semanas, tendremos derbi Madrid-Atlético de Madrid este miércoles, y todavía no se sabe, sábado o domingo, el partido de semifinales de la Copa de la Reina Atlético de Madrid-Barcelona.
Me dice José María Bonilla que al final mañana no hay reunión del Atlético de Madrid con Velasco Carballo por el asunto del VAR. No hay reunión mañana del Atlético de Madrid con Velasco. Vamos a Fuenlabrada rápidamente un minuto para conocer el adiós del Cata Díaz, 39 años, exjugador del Atlético, del Getafe, en el Fuenlabrada, y que se marcha por motivos personales. Fuenlabrada, Andrés Luque.
Efectivamente, se marcha por motivos personales. No ha querido dar más detalles el Cata Díaz. Eso sí, ha dicho que el último partido que jugó fue el de la semana pasada y que nunca había pensado despedirse del mundo del fútbol.
El fin de semana pasado ya fue mi último partido, ya no jugaré más al fútbol, y bueno, es algo que por ahí, bueno, uno nunca piensa que va a terminar. Bueno, nunca me hice a la idea de que llegaría, pero bueno, todo tiene un final. El final es hoy, entonces, bueno, me quedo con todas las cosas buenas y positivas que viví en el fútbol.
Pues esas eran las palabras del Cata Díaz en su despedida, rodeado por toda la plantilla del Fuenlabrada. Y además, por último, José María, añadir que Miguel Melgar, el director deportivo de los azulones, ha dicho que tratarán de reforzarse con un jugador libre, dado que ya ha terminado el mercado de fichaje.
Y que incluso habían pretendido renovarle, pero lógicamente respetaban los motivos que han llevado al Cata a tomar esta decisión. Gracias, Andrés.
Gracias, hasta luego.
Vamos con baloncesto. El próximo viernes hay un Real Madrid Estudiantes en Copa. Ayer el Real Madrid ganó contra Baskonia 82-76 y recuperan la confianza tras perder la semana pasada contra Unicaja y también en Moscú. Jorge.
Los blancos ya son segundos en liga y destacó, como viene siendo normal, la figura de Randolph, que anotó 18 puntos en este partido, el número 779 para Felipe Reyes. El capitán fue homenajeado por conseguir superar el récord de partidos disputados en liga que pertenecía a Joan Creus. Así de contento se mostraba.
Sí, claro, a quien no le emociona algo así, ¿no? Muy contento, muy feliz de llevar tantos años jugando en ACB, de conseguir tantos logros a nivel individual y a nivel colectivo sobre todo, y también muy contento y muy feliz de poder llevar tantos partidos en un club tan grande como es el Real Madrid.
¿Cómo llega el Real Madrid a ese partido en cuanto a su plantilla? Porque hay lesionados. ¿Cómo llega el Madrid antes del partido frente a Estudiantes, Jorge?
Tompkins es baja segura, Jules llegará muy justito y Rudy podrá jugar. Las pruebas realizadas muestran que no sufre ninguna lesión grave tras el fuerte golpe que sufrió en el ojo. Y estas fueron las palabras de Lasso sobre esa jugada.
A mí que advierta hacer flopping cuando un jugador ahora mismo está probablemente en el hospital para que le miren el golpe, no creo que haya que advertirle de flopping. Yo creo que nadie ha protestado la acción. Los golpes pasan en baloncesto, las situaciones pasan en baloncesto, pero flopping, yo me he quedado muy sorprendido. Flopping se supone que es que simulas algo, ¿no? Yo no sé si a mí me gustaría simular que me han partido la cara. Os pregunto a vosotros.
Y el Estudiantes ganó muy apuradamente al Moraván Andorra.
El Estudiantes, por su parte, también llega muy enchufado al encuentro contra el Madrid al ganar por 91-90 al Andorra en un partido muy intenso. Arteaga remarca la mejoría del equipo que les permitió remontar 8 puntos y dejó claro que no se lo pondrán nada fácil al Madrid.
Bueno, hace dos meses yo creo que no teníamos esa confianza de remontar un partido. Yo creo que ahora todo el equipo se siente bien, cómodo. Yo creo que eso es lo que nos da para remontar el partido a cualquier equipo que venga aquí a jugar y, bueno, demostrarles que no es fácil ganar aquí.
¿Se le puede ganar otra vez al Madrid o no?
Sí, nosotros vamos a ir a la Copa por todas. Le hemos ganado una vez y vamos a intentar ganarle otra vez, que sabemos que eso tiene que ser un fortín para ellos y que no va a ser fácil ganar.
Fuenlabrada, por su parte, había perdido 106-76 frente al Barcelona el sábado. Había dimitido su técnico Néstor García, dirigió el encuentro Raventós. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Adiós.